Rápidamente saludo a César, a Tato Díaz, César Díaz, doctor en comunicación, historiador, que tiene la gentileza de madrugar para atendernos. ¿Cómo te va, Tato? Buen día.
Hola, Mario. Un gusto de estar en contacto con vos.
Bueno, no son muchos los minutos que uno quisiera tener a esta hora, pero me gustaría alguna reflexión en este presente a 75 años del 17 de octubre, Tato.
Bárbaro, Mario. Pues es que estoy precisamente tratando de reflexionar al respecto y he encontrado... yo tengo eco. ¿Vos me escuchás bien?
Perfectamente, te escucho. Bien. A ver si mejoran los chicos allí, si hay alguna dificultad. Bueno.
No tengo problema. Te decía, he encontrado una convergencia impensada. ¿A qué me refiero con relación al 17 de octubre, no es cierto? Me refiero a que hay una coincidencia un tanto extraña en que el 17 de octubre, conforme la visión de diversos historiadores, estudiosos, ¿no?, sean peronistas como antiperonistas, coincidirían, a grosso modo, en que el 17 de octubre fue un hecho espontáneo y que fue hecho por los cabecitas negras. Y quiero decir... Esta cuestión la echó a rodar Gino Germani, un sociólogo muy antiperonista, ¿no es cierto?, que dijo que el componente social del 17 de octubre era evidentemente cabecitas negras porque eran del interior profundo y por ende eran muy fáciles de manipular, ¿no es cierto?, por sí. En este caso por el coronel. Pero esto fue, por decirlo de algún modo, tomado por casi todos los estudiosos peronistas, con la sola excepción de que Perón no los manipulaba, ¿no?
Claro.
Pero resulta que indagaciones que he llevado adelante y que otros estudiosos antes que yo lo han hecho, se ha podido demostrar que la clase obrera, digamos, los obreros viejos, por decir, los comunistas, los socialistas, los anarquistas, adhirieron, y no de modo espontáneo, sino a plena conciencia y por convicción gremial, al 17 de octubre, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces esta cuestión de lo espontáneo también? Porque espontáneamente los tipos se enojaron un día y dijeron, vamos a salir a liberar a nuestro líder político. Esto da por tierra con lo que todo lo que deseamos, una patria organizada y que redistributiva y que nos contenga a todos, ¿no es cierto? Nos perdamos de vista que esto fue posible, sí, pero gracias a la organización que hubo, ¿no es cierto? No fue espontáneo, o sea, el 17 de octubre fue organizado. Claro está que había manifestaciones espontáneas de repudio que estuviera preso Perón, pero ya cuando le piden la renuncia a todos sus cargos a Perón, la clase obrera, encabezada en muchos casos por estos viejos obreros, insisto, comunistas, socialistas, anarquistas, y también, ¿no es cierto?, esta nueva camada de obreros nuevos, que salieron a la calle, pero claro, salían en su región un poquitito. Lo que canalizó el descontento firme, ¿no es cierto?, fue precisamente la organización desde la CGT. Con esto que quiero decir, no tenemos que perder de vista, ¿no es cierto?, la organización. Si no nos organizamos, no podemos realizar ni un picnic.
Claro.
Entonces, esto fue lo que la academia, por así decirlo, encabezada por Gino Germani, tomado por Gambini, por Luna, por todos sus continuadores, trató de instalar en el imaginario político nuestro. Y lamentablemente también colonizó, aparte de los investigadores nacionales, por así decirlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto, el 17 de octubre, no fue posible porque una sola voluntad lo hiciera, o sea, para algunos Cipriano Reyes, para otro Perón, para otro Evita, no. Esto ocurrió porque confluyeron un montón de elementos, pero muy esencialmente la organización. Y si tengo un minutito, te cierro con una cuestión.
Por supuesto.
El por entonces embajador brasilero, que fue por tres veces embajador a nuestra querida Argentina, me refiero a Juan Bautista Luzardo, él, cuando se entera que Perón está siendo despojado y obligado a renunciar a sus cargos, se acerca, a través de unos amigos de Perón, a ofrecerle un salvoconducto, vale decir, a que se quería ir a Brasil. La sorpresa fue de mayúscula, porque cuando Luzardo llega, está Perón y le dice, no, dice, yo tengo la protección de mi pueblo, dice, nada temo, yo no me voy a ningún lado. Y si es necesario, dice, que yo vaya prisionero para que la Argentina se libere, lo haré. Para esto es de imaginarse que estaba Evita cerca y también terció en la conversación, y precisamente dijo que estaba orgulloso de su compañero y que ella entendía que no tenía que, precisamente, que el pueblo estaba con Perón y no tenía que irse, ¿no?, para nada al exilio. Esto es un elemento muy interesante, muy bastante desconocido, ¿no? Son las memorias de Luzardo, este embajador brasilero, muy sí, amigo de la pareja presidencial con posterioridad, pero que él supiera que pudiera estar pensando que iba a ser encarcelado y que manejara estos elementos, ¿no es cierto? No quiere decir que Perón, insisto, ninguna persona, un solo humano no pudo prever ni organizar semejante gesta. O sea, esto se produjo merced a la organización del pueblo, en este caso del movimiento obrero, organizado. La CGT no era totalmente toda peronista, pero supo canalizar por la presión de las bases y la organización de las bases este descontento que a la postre resultó nada más ni nada menos que el 17 de octubre.
Bueno,
lo extraño, perdóname, sí, Mario, pero con esto cierro. Entonces, lo que nos queda a nosotros, es solo dijera don Arturo Jaureche, es seguir combatiendo la ignorancia aprendida. Y en este caso, una convergencia un tanto extraña, ¿no?
Está bien. La organización, ¿no?, como tema clave, los cabecitas negras que generaron el año enriquecido y que además tuvieron un congreso de filosofía inolvidable en el año 50, ¿no?
Claro, sí, sí. El año posterior, en el 49, ¿no es cierto?, en Mendoza, fue el congreso, ¿no es cierto? Pero después toda esta camada, que aproximadamente era un 13% del componente del movimiento obrero, no era una descomunal masa obrera de estos cabecitas negras, que claro que fueron importantes, y Grano Reyes es el representante más claro que tiene,
sí,
¿no es cierto? Coadyuvó, participó, pero los descontentos, incluso otra mentira de Cino Germani, porque es así, es una mentira, es aquella que se votó, ¿no es cierto?, a la noche, esa entre gallos y medias noches, precisamente, y el voto fue 21-19, que casi pierde. No fue así. La votación fue 11-16. Y en esa votación, a favor de la huelga general, votaron gremios viejos, por así decirlo, como ATE, UTA, ¿no es cierto?, que eran gremios compuestos por viejos gremialistas, no eran estos cabecitas negras, ¿no es cierto? Lo que quiero decir que los obreros más formados políticamente fueron los que estuvieron al lado de Perón, y creyera muchos obreros con formación internacionalista, o sea, de izquierda, y supieron avizorar en Perón un representante genuino de sus reivindicaciones.
Queda muy claro. Gracias por esta mirada, Tato. Siempre es bueno recurrir a ese trabajo profundo, minucioso del investigador que ilustra y que nos apuntala cuando necesitamos efectivamente fundamentar esta explicación que todavía tiene tanta vigencia en la historia argentina, sin duda alguna, y nos diferencia del resto, al menos de la región. Te mando un abrazo grande.
Muchas gracias, Mario.
Un abrazo, querido Tato Díaz. Historiador, doctor en comunicación, charlando con nosotros. Ya...